Buenos días. Reanudamos las jornadas sobre administración ciudadana. Intervendrá a continuación el profesor Girardi. El profesor Juan Carlos Girardi es catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Córdoba, Argentina. Es un relevante jurista, especializado no solo en Derecho Romano, sino también en Derecho Civil y en Derecho Procesal. Ha sido magistrado de la Corte de la provincia de Argentina, es abogado en ejercicio, es autor de una amplísima obra en materia también de derecho romano, de derecho civil y derecho procesal. Ha realizado una tesis magnífica que ha publicado sobre la inhabilitación judicial. Es autor de 14 libros, algunos de los cuales voy a proceder a su lectura para que conozcan su contenido. Es autor de una obra importante, es maestro del derecho porque ha dirigido tesis doctorales y ha tenido la amabilidad, junto con su esposa, que es también catedrática de Derecho Romano de la Universidad Católica de Córdoba, de participar en estas jornadas. Algunas de sus obras son, por ejemplo, La inhabilitación judicial, libros, monografías, El recurso de revisión, El recurso de reposición, varios manuales de derecho romano, La naturaleza del razonamiento judicial, El derecho romano y el derecho anglosajón, Roma y la laicización del derecho, Casos de Marco Publio Venator y después múltiples trabajos sobre materias de gran actualidad en derecho moderno, como el alcoholismo en derecho civil, la toxicomanía en el derecho civil, la pena de los litigantes temerarios, la capacidad jurídica en el derecho romano, el trabajo en Roma, el procedimiento romano, el matrimonio de los ancianos en derecho romano, etc. Es decir, es autor de una obra muy importante, como ven ustedes, no solo en la materia de la cual es catedrático en la Universidad de Córdoba, sino también en derecho civil y derecho procesal, y además es un amigo ya de bastantes años. Me honra él y su esposa con su amistad, y yo le doy la bienvenida y le cedo la palabra para que nos hable del problema de la tierra y su influencia en la Constitución de Roma. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, sobre todo por las palabras estas que obviamente nacen de la amistad. Por aquí. Obviamente nacen de la amistad. Bueno, voy a hablarles de la influencia de la tierra en la Constitución romana. El problema de la tierra y de su distribución empieza a plantearse en la historia desde que los pueblos dejan de ser nómades, es decir, cuando se establecen en un lugar, mientras van deambulando, pues no hay inconvenientes con quién es dueño de la tierra. La tierra es hoy y mañana el pueblo transhumante, el abandonado, tiene otra. Cuando se afinca, allí viene el problema de la tierra. ¿Cómo la distribuimos a la tierra? Hay diversas hipótesis a lo largo de la historia. Posiblemente en los tiempos más remotos, la tierra ha empezado como propiedad colectiva. ¿Por qué? Porque en la época remota todo era propiedad colectiva. La tierra no podía ser una excepción, como era propiedad colectiva la cosecha, como era propiedad colectiva las armas, las mujeres y los hijos. Claro, cuando la civilización empieza su curso, allí cambian las cosas. Allí aparece la propiedad individual. ¿Pero cómo aparece la propiedad individual? ¿Aparece como propiedad individual del individuo que se la apropia? ¿O aparece como concesión graciosa del monarca que reparte entre sus súbditos las parcelas de tierra? Esto último ha sido la realidad en mi Argentina, donde en un principio el rey de España fue el que adjudicó las encomiendas a los diversos adelantados, con lo que dio origen a la propiedad individual de la tierra. Y habrá sido esa la verdad romana. Miren, si nosotros fuéramos a la historia, a la historia de la leyenda, sí. ¿Por qué? Y porque nos narra la leyenda que el fundador de Roma, que fue Rómulo, cuando organizó su ciudad, repartió dos yugadas. Una yugada es el espacio de tierra que un buey puede labrar en un día. Dos yugadas a cada uno de los hombres que los acompañaban, los patres fundadores, los patricios. Y se habría completado después con Ancomarcio, que repartió siete yugadas entre los que vinieron después, entre la multitud, los plebeyos, plebe quiere decir multitud. Debiera agregar algo más en relación a esto. Primero, en cuanto a la estructura, porque creo que puede ser interesante, sobre todo no estamos en una especialización de derecho romano aquí. De acuerdo a la leyenda, la fundación de Roma se opera tras una divergencia de opiniones, llamémosle divergencia de opiniones, entre Rómulo y Remo, los gemelos, a raíz de la cual Rómulo termina matando a Remo. Rómulo Celer, uno de sus partidarios. Ahora, eso, al margen de una diferencia de opiniones, también para quien lo haya indagado, es una diferencia de concepción geopolítica. Y lo geopolítico tiene que ver con la tierra. ¿Por qué? Porque el proyecto de ciudad que tiene Rómulo es una ciudad de planta cuadrada, con base en el Palatino. El proyecto de ciudad que tiene Remo es una ciudad cónica, con base en el Aventino. Si ustedes ven ambas mentalidades, la de miras más estrecha es la de Remo. Una ciudad edificada en la cima de un monte, si hay agua suficiente, es fácil de defender, es difícil de expandir. Una ciudad de base cuadrada no tiene límites, puede extenderse hasta el infinito, como en definitiva sucedió. Así que el triunfo de Rómulo no es solamente una anécdota, es un triunfo de una visión de Estado, incipiente, pero es una visión de Estado. Ahora, esta no ha sido en realidad la verdad. Es decir, hoy en día los historiadores están contentos en que, caramba, la de Rómulo y Remo es una bonita leyenda. Todo pueblo, ¿saben ustedes que todo pueblo tiene que tener una leyenda? El pueblo que se precie, el pueblo que quiera ser imperio, y Roma quiso ser imperio, no pueden hacer así, no se sabe cuándo, ni no se sabe exactamente dónde, ni no se sabe obra de quién. Y si fue así, después, cuando ya somos grandes, hay que inventarnos una historia. Tenemos que tener un fundador, tenemos que tener una fecha, el 21 de abril, entre la primera y la segunda hora del día. Tenemos que tener toda una tradición. Eso hace la existencia del Estado, hace la existencia de la nación. Los símbolos patrios, la bandera, el escudo. Y tenemos que tener nuestro símbolo, que es la loba. Pero esto posiblemente es un invento posterior. ¿Y qué fue en un principio? ¿Habrá sido esto? Posiblemente no. Posiblemente Roma tenga un origen mucho más humilde y sin una fecha determinada de creación. Probablemente sea la acumulación de familias que se ubicaron, se afincaron en ese lugar junto al Tíber porque era conveniente para apacentar el ganado, quizás vinieron de la costa, quizás en un principio fue este lugar el punto donde se reposaba antes de volver, y de asentamiento transitorio se volvió asentamiento permanente. Esta es la versión que hoy en día se tiene como más segura, como más aceptable. Ahora, volvamos a la propiedad de la tierra. Si las cosas son así, es decir, si no fue el rey el que les dio dos yugadas a cada uno. ¿Cómo fue la primitiva propiedad de la tierra? Y miren, acá nos encontramos, si de Roma hablamos, nos encontramos con una cosa muy especial. La propiedad no habría sido ni donación del monarca, ni propiedad individual. Habría sido propiedad familiar, propiedad de las familias. Digo mal de las familias, propiedad del pater familia, propiedad del jefe de la familia. Entonces, la propiedad de la tierra nacería como una propiedad del jefe de familia, donde engloba a toda su familia. De la yuxtaposición de estas propiedades familiares, nacería luego el Estado. Y esto va en consonancia con las teorías modernas sobre la creación del Estado romano, que no habría sido una monarquía ab inicio, sino que habría sido calcado sobre la organización familiar. Reparen ustedes, el rey, el pater, los dioses de la ciudad, los dioses familiares, Ailares, los dioses esos que cuidaban las encrucijadas de los caminos del Estado, lo mismo que Ailares familiares que protegen las entradas y los caminos de la casa. Es decir, la estructura del Estado se calca sobre una estructura preexistente. ¿Cuándo sucede esto? Cuando las familias son tantas que necesitan darse una organización política. Entonces, desde este punto de vista, la familia preexiste al Estado y la propiedad familiar preexistiría a la propiedad de la tierra del Estado. Ahora, ¿cómo es esta propiedad familiar? Esta propiedad familiar de la tierra está, y ya lo dice la ley de las 12 tablas, limitada. Es decir, el ager limitatus, ¿eso qué quiere decir? Que la propiedad está, no voy a usar el PowerPoint, pero sí voy a usar esto como modelo, está encorsetada. Esta, supongamos, señores, que es una parcela de tierra. Tiene sus límites, como los ven. Estos límites están consagrados al dios Terminus. Entonces, esto obra como una especie de corset, como una especie de cinturón. No se puede extender. Es decir, hay 5 pies entre parcela y parcela, 2 pies y medio cada uno. Esos límites no pueden ser transgredidos ni para extenderla ni para achicarla. Y ese espacio de 5 pies por el cual se pueda transitar, que queda entre propiedad y propiedad, va a ser lo que después, seguimos con el símil, la ciudad va a llamar su pomerio, es decir, ese ámbito que excede la muralla de la ciudad, pero donde están los auspicios, donde está consagrado todavía a los dioses de la ciudad. Aquellos terrenos que no puedan consagrarse sus límites al dios Terminus por accidentes naturales, porque dan contra un río, que dan contra un barranco, que dan contra el mar, que dan contra... Ese es el ager archifinus, y esa es tierra pública. Así empezamos, así empezamos. La reforma agraria va a versar sobre la tierra pública, pero déjenme decir una cosa más antes. Tú avísame, Antonio, ¿no? Dime cuando me queden 5 minutos o cosas así para... Porque yo, discúlpeme, me gusta hablar de esto, entonces soy capaz de tenerlo hasta las 6 de la tarde y no creo que... Bien. Ahora bien, esto, sigue como haya sido. Vayamos a la hipótesis de Rómulo, vayamos a la hipótesis que acabo de nombrarles. La tierra en Italia es... para quien no haya estudiado derecho romano, una de las 4 cosas que se llamaban cosas mancipi. Esas cosas eran el fundo en suelo itálico, el derecho de servidumbre sobre ese fundo, y si fuéramos a entrar, ¿por qué llamamos cosas el derecho de servidumbre? Sería materia de otra charla, así que lo dejo así. Los animales de tiro y carga y los esclavos. ¿Por qué se llaman cosas mancipi? Porque para transmitirlo hace falta una ceremonia especial. La mancipacio y la iniuria cesio que no voy a entrar a describir. Todo el resto de las cosas son cosas necmanchipe que se transmiten por mera tradición, por mera entrega. Esto, fíjense ustedes, así le explico yo a mis alumnos, es por una cuestión de valor, pero no de valor intrínseco. Una esmeralda sería una cosa necmanchipe. Un buey sería una cosa manchipe. Un león importado de África sería necmanchipe. Un jumento, un caballo sería una cosa manchipe. Intrínsecamente tiene más valor la esmeralda o el león. Y sin embargo, entre las cosas que para protegerlas juzgamos necesaria una ceremonia especial, más allá de la mera entrega, están las otras. ¿Por qué? Bueno, yo les digo a mis alumnos, y la verdad que lo digo para simplificar, porque no es exactamente así, que las cosas manchipi son las valiosas, son las más valiosas, pero socialmente valiosas. Es decir, señores, a todos ustedes les gustaría tener una esmeralda, ¿verdad? ¿Serían felices con tener una esmeralda? Supongo que sí. En alguna ocasión una alumna, cuando estaba diciendo eso, me dijo, sí, pero mi novio no quiere regalármela. Bueno, problema de la marreta del novio, evidentemente. Ahora bien, a la sociedad le interesa más el campo de labranza, el burro, el buey, que no que fulano, mengano o sutano tenga una esmeralda. Por eso, las cosas socialmente valiosas serían aquellas que habría que rodear con una manera especial de transmisión. Pero creo que me quedo corto con esto. Y esto ya no lo digo en la clase. Porque si vamos a hablar de socialmente valioso, dígame, ¿la cosecha no sería socialmente valiosa? ¿Qué más socialmente valioso hay que aquello de lo que vamos a vivir durante el invierno? Sin embargo, no es cosa manchipe. Se transmite por tradición. Tantos modios de trigo, aquí están. Entonces, demos un pasito más. Las cosas manchipe, en principio, señores, serían las cosas que teóricamente debieran haber sido intransferibles. Lo que pasa que el Estado no puede imponerle al pater, porque el pater es la base del Estado. Señor, usted, al fondo corneliano, usted, Cornelio, no transfiera. Es mi fondo. Pero, sin embargo, el Estado precisa que estos fondos, que estas cosas manchipi, queden dentro del ámbito familiar por una serie de factores, entre las cuales porque el censo lo vamos a hacer en función a las cosas manchipi que tenga cada familia, y no podemos alterar la estructura del censo porque implicaría alterar la estructura del poder, la estructura de las clases sociales en las que Roma se divide. Entonces, el Estado no puede prohibir que se enajene la tierra, pero sí puede ponerle límites. Puede dotarla de formalidades que la hagan muy difícil de enajenar. De allí que sería el origen de las cosas manchipi. Son las cosas socialmente valiosas, no todas las cosas socialmente valiosas, pero son aquellas cosas socialmente valiosas que al Estado no le interesa que se transmitan de mano en mano. Las otras cosas sí, aunque sean intrínsecamente valiosas, el Estado, al contrario, sí tiene interés que se transmitan de mano en mano para que prospere el comercio, para que se desarrolle la economía. Dentro de estas cosas, necmanchipi, entonces, difícilmente transferible, no digamos intransferible porque fueron transferibles, pero difícilmente transferible, destinadas a ser transferidas fundamentalmente por la muerte del pater y no por enajenaciones privadas en vida del pater. Dentro de estas cosas, la más importante es la tierra. Ahora, yendo al tema de la reforma agraria, si esto es lo más importante, el tema de cómo se reparte, obviamente, ha sido protagonista en la vida de Roma. Fíjense ustedes que la reforma agraria tiende a redistribuir la tierra pública. Sea como haya sido el origen, sea que fueron propiedades familiares que se asentaron y confluyeron en el Estado, sea que Rómulo y después Gran Comercio repartió, la cuestión es que ese reparto fue en un momento. Pero la población sigue creciendo, ya sea vegetativamente porque se forman nuevas familias por proceso natural de nacimientos, como artificialmente porque hay familias que vienen a radicarse en Roma. Roma en un principio las tiene en el asilo. El asilo era una especie de refugio que estaba entre dos bosques, fuera de lo que era Roma propiamente dicha, pero digamos a prueba, pero en algún momento venía. Y esa enorme cantidad que adviene después, esa multitud, se llama plebe, y esa plebe no tiene tierra. Entonces la cuestión es redistribuir la tierra. ¿Por qué? Porque la forma digna de ganarse la vida para un romano es el trabajo de la tierra. Hoy en día, no sé si acá en España sucede así, en Argentina todos le rezan a San Cayetano para que les dé paz, pan y trabajo. Y vemos al trabajo, y eso a partir de la enseñanza cristiana, ganarás el pan con el sudor de tu frente, como un desideratum, como un bien. En Roma, el trabajo era una humillación. Me explico. El trabajo por cuenta ajena era una humillación. Trabajo viene de tripalium, y el tripalium son tres palos, como un X y otro parado, donde se colocaba a los esclavos que quería castigarse. Trabajo viene de tripalium. Tripalium es un instrumento de tortura. El trabajo no ennoblece, el trabajo para el romano empequeñece. Por favor, no pensemos, yo siempre les pido a mis alumnos, no pensemos, miren estos anticuados, miren estos salvajes, estos bárbaros. No, no, pongámonos por favor en la mentalidad. Yo soy trabajador, tengo un empleo. Tengo un empleo. Trabajo de 8 a 12 del mediodía. Y en esas 4 horas que trabajo, ¿de quién es mi tiempo? ¿Es mío? ¿Puedo escribirle una carta a mi mujer? ¿Puedo ponerme a leer una novela? Tengo que hacer lo que mi patrón me dice. ¿Por qué? Porque le he vendido esas 4 horas de mi tiempo a mi patrón. De alguna manera le he vendido 4 horas de mi vida. Por eso el trabajador es un mercenario. Y por eso cobro un salario que viene de sal. Con eso vivo. Me pagan para que yo viva, pero a cambio de obtener lo que yo necesito para vivir, le doy mi tiempo a otro, le vendo mi tiempo a otro. Esos 4 horas no soy dueño de mí. Y si no cumplo con las órdenes que van, me pueden despedir. Caramba. Entonces, hay que tener tierra. Esa es la única actividad digna. Y por eso entiendan ustedes el porqué de la lucha feroz en torno a la tierra. No era una lucha feroz en torno al empleo. No era queremos trabajar, queremos emplear, queremos... No, señor, eso me empobrece intelectualmente. Lo que me dignifica es el trabajo rural. De allí la lucha por la tierra. Es la única... Trabajar en mi propia tierra es la única actividad digna para un romano. Eso, señores, es el porqué del inicio del problema agrario. Que estalla con la primera ley agraria, poco después de iniciar la República. No se sabe exactamente cuándo la República empieza, en el 509, quizás en el 488, quizás 20 años después, en el 468. Un tal Espurio Casio Vicelino es cónsul. Y este cónsul celebra un tratado de paz con un pueblo que se llama los Hérnicos. Y a raíz de eso los Hérnicos ceden 2/3 de su territorio a Roma. Ese territorio, con eso, empieza la tierra pública. ¿Me permiten volver atrás? ¿Se acuerdan que yo dije la tierra privada, el ager limitatus, limitado por la consagración de los límites del dos términos? Las otras tierras que lindan con accidentes naturales son tierras públicas. Esa tierra pública se va a ir engrosando con la conquista romana. O sea, esa tierra pública no tiene límites. En la medida que Roma se expanda, se va a expandir la tierra pública. Y esa tierra pública hay que darle ocupación, no es el Estado el que la trabaja. Entonces, Espurio Casio, este cónsul, propone repartir la mitad de la tierra pública entre la plebe romana, la mitad de la tierra pública entre los aliados latinos. Esa tierra pública que se ha generado a raíz de lo que se le quita al pueblo de los cérnicos. Esto organizó un revuelo social, por supuesto que no se aprobó. Son varias las versiones. La cuestión es que, siendo la magistratura romana responsable, pero exigiéndose la responsabilidad luego determinada la magistratura, cuando el pobre Espurio Casio Vicelino cesa en su consulado, es ejecutado. Hay quien dice que lo ejecutan los pretores, hay quien dice que le permiten al padre matarlo a él. La cuestión es que lo matan. Le expropian su dinero y con ese dinero expropiado levantan un templo. Realmente parece contradictorio a la diosa Ceres, la diosa de la agricultura. Parece hasta una broma macabra, ¿no es cierto? Ese fue el primer proyecto de ley agraria. Y acá, y lo cito ¿por qué? Porque se sembró la semillita. ¿La semillita de qué? De que la gente dijese, caramba, nosotros también podemos tener tierra. A partir de ahí, la tierra pública y el reparto de la tierra pública fue una bandera permanente que esgrimieron los desposeídos romanos. Así como hoy, vuelvo a decirles, queremos trabajo, queremos esto, queremos lo otro, no, queremos tierra. ¿Para qué queremos tierra? Para trabajar la tierra. Porque queremos vivir como viven los otros. Fíjense, señores, algunas de las grandes familias tradicionales romanas, los Fabios. ¿Saben de dónde viene Fabio? Son las habichuelas. Porque cultivaban habichuelas estos señores. Y los lentulos cultivaban lentejas. Y los cepiones cultivaban cebolla. De ahí toman el apellido. La familia está íntima. La familia noble está íntimamente unida a la tierra. Entonces, el pobre quiere también tener tierra, igual que el rico. Son infinita la cantidad, o es infinita la cantidad de propuestas de leyes agrarias que no voy a entrar a profundizar en toda ella. Lo que sí. ¿Tengo 10 minutos, Antonio?
Sí, tienes un cuarto de hora.
Bien. No voy a entrar a profundizar. Simplemente voy a decir que hubo cantidades de proyectos de leyes agrarias. Es decir, Roma alterna la época de la República entre luchas contra el exterior, contra Veyes, que duró años, la ciudad de Etrusca, que estaba al otro lado del Tíber, contra los ecuos, contra los volscos, contra los samnitas. Alterna periodos de conflicto exterior, en donde todos los ciudadanos son llamados a las armas, y periodos de paz. Y en los periodos de paz exterior hay guerra interior. ¿Por qué? Porque vuelve el proyecto de ley agraria. Cuando Roma está en paz en el exterior, entonces vuelve a resurgir de la mano de los tribunos de la plebe, que son los magistrados, vuelve a resurgir el proyecto de la ley agraria. El proyecto de la ley agraria, que a esta altura Tito Livio le llama la golosina. A ustedes le ofrecen, y bueno, una golosina, un chico. Todo el mundo está, ¿y por qué es golosina? Aunque no hayan probado nunca, pero es por definición lo que está bien. Llegan inclusive a ver cuestiones como la de un tribuno llamado Tiberio Pontificio, que se negó a permitir, Roma estaba en peligro de guerra exterior, estaba siendo invadida por Veyes, atacada por Veyes, su rival tradicional, y se opuso a la leva de tropas mientras el Estado no quisiera tratar la reforma de la ley agraria. Obviamente los otros tribunos, que eran bastante, o patriotas o qué sé yo, pusieron el veto y se pudo celebrar la leva de soldados sin necesidad de tratar previamente la ley agraria. La ley agraria tiene episodios siempre buscando redistribuir esa tierra que cada vez es más, esa tierra del Estado, porque el Estado se va agrandando. Estas batallas van concluyendo en triunfos, y esos triunfos van engrosando la cantidad de tierra que tiene el Estado. Hay ejemplos donde se mezcla con la ley agraria, y esto es una opinión personal, hasta la sordidez de las pasiones. Hay un tribuno llamado Isilio, que en el año 453 a.C., presenta un proyecto de ley agraria para repartir entre los plebeyos las tierras del Aventino. Curioso, ¿no? Esa misma tierra, según la leyenda, y para cómo la fuente de donde saco esto es la misma, Tito Livio. Esa misma tierra que Anco Marcio repartió 7 siglos antes, este tal Isilio está proponiendo su Lex Sicilia, donde se reparte, para que se repartan entre la misma gente las mismas tierras. Prueba más que evidente que quizás, o de que la leyenda no existió y esa tierra era pública. Hay un encarnizamiento contra esta ley. Apio Claudio, un noble, es el que lleva la bandera. Curioso, ¿no? 2 años después va a ser la plena efervescencia de la aprobación de las 12 tablas. Apio Claudio va a ser el adalid de los decemviros, que eran los magistrados encargados de redactar las 12 tablas, y esos decemviros van a caer fruto de una revuelta, de una indignación popular, porque Apio Claudio pretendió abusarse, dice la tradición, dice Tito Livio, de una jovencita llamada Virginia. Entonces su padre, para evitar que la chica fuera mancillada, la mató. Curioso, esta Virginia, ¿saben quién era? Era la prometida en matrimonio de Isilio. ¿Hasta cuánto? Me lo he preguntado, ¿no? ¿Hasta cuándo influyó en esta actitud de Apio Claudio? Tanto era el capricho, tanto era el interés físico que le despertaba a esta chica, no había otra en la que saciar sus instintos, o eligió a esta porque lo lastimábamos a este otro que había propuesto una reforma de ley agraria. Lo dejo, yo no lo puedo responder. El único que quizá podría responderlo sería Apio Claudio, y hace muchísimo que se ha muerto. Hasta que llegamos a las famosas leyes Sestias y Licinias, propuestas en el 376, aprobadas en el 367, 9 años de discusión, por las cuales se limitaba la cantidad de tierra pública de la que podía apoderarse cada ciudadano, se redistribuía en parcelas similares, se limitaba la cantidad de hombres libres en función de esclavos en función de hombres libres, se limitaba la cantidad de animales, cabezas de ganado mayor, menor, etcétera, que podían introducirse. Además, estas leyes fueron una ley colectiva, una ley ómnibus, como decimos en Argentina, porque además crearon la pretura, además regularon los delitos. Es decir, tuvieron una serie de posiciones. Y va a ser la antepasada directa de la ley de los hermanos Graco, de la que va a hablar mi esposa. Y se festejó con el levantamiento del Templo de la Concordia el hecho de la sanción de las leyes Sestias y Licinias. Y acá después va a venir, yo les confieso que cuando hice este trabajo, después de esto hablé de la ley de los hermanos Graco, y después seguí con las reformas agrarias posteriores como si fuera todo lo mismo. Debo confesar que a raíz de lo que aprendí de la tesis de mi mujer, que va a ser la que... Las mujeres a veces nos enseñan algo, ¿no? Debemos reconocer. He cambiado de idea. Yo creo que acá hay un punto de inflexión. Hay una bisagra, que es la ley de los hermanos Graco. A partir de ahí, de la que no hablo, a partir de ahí, las leyes agrarias van a tener otros sentidos. Hasta acá fueron una reivindicación social. Desde los Gracos en adelante, señores, van a ser un instrumento político. ¿Por qué? ¿Qué leyes tenemos después de la ley de los hermanos Graco? Las leyes que tenemos después son todas leyes instigadas o propuestas por caudillos para premiar a sus soldados, a sus seguidores. Ahí tenemos, bueno, al margen de unas leyes de totalmente reaccionarias, la ley la Boria y la ley Toria, que prohíben los reportes de tierra y legitiman las usurpaciones de quienes tenían la tierra en su poder. Esto es para, digamos, pasar el cicatrizante a lo que han hecho los Gracos. Aparte de eso, después vienen diversas leyes destinadas, la ley Apuleia, de Apuleio Saturnino, tribuno realmente impresentable, pero partidario, muere lapidado en el año 100 a.C., partidario ¿de quién? De Cayo Mario. Entonces, ¿qué propone esta ley Apuleia? Y repartir la tierra pública entre los soldados de Cayo Mario. Y la ley Cornelia, de Lucio Cornelio Sila, ¿qué propone? Repartir la tierra pública entre los partidarios de Lucio Cornelio Sila. Y la ley Flavia, de Cicerón, ¿qué propone? Repartir la tierra pública entre los soldados de Pompeyo. Y la ley agraria de Servilio Rulo, inspirada por Lucio Sergio Catilina, el fallido aspirante a gobernante romano, ¿qué proponía? Proponía redistribuir la tierra pública. Es decir, proponía que Roma vendiera la tierra pública que tenía fuera de Italia y comprara tierra pública dentro de Italia y redistribuirla entre los pobres. ¿Quién iba a redistribuirle? Un triunvirato. ¿Quién iba a presidir ese triunvirato? Lucio Sergio Catilina. Entonces, era la forma de darle poder al emergente caudillo que no llegó a hacerlo. Las leyes Julias de Cayo Julio César, las leyes de Antonio, ¿qué pretenden? Simplemente dar tierra, dar redistribuir tierra entre los soldados fieles y seguidores de estos generales victoriosos. Por eso yo digo que antes y después hay un punto de inflexión, después son simplemente instrumentos políticos. Inclusive, hay un tal Marcio Filipo que propone una ley agraria en esta época. ¿Saben para qué? Para retirarla. ¿Y por qué hace eso? Porque le compran los nobles. A ver, yo he propuesto este proyecto de ley agraria, lo voy a tratar, ¿cuánto me dan para que lo retire? La corrupción más absoluta, ¿no? Ha cambiado totalmente, se ha degenerado totalmente. Quería terminar, ¿puedo hacer una breve referencia en la fiteusis, Antonio?
Sí, 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 claro.
Estos repartos de tierra pública, señores, y hago a mi Argentina, estos repartos de tierra pública que hace el Estado, después van a ser imitados por los ciudadanos, por particulares. Con esta particularidad, el Estado reparte la tierra pública, en la mayor parte de los casos, en algunos sí, en otros no, pero en la mayor parte sí, reparte la tierra pública, es lo que se llama, y no vamos a entrar en Honduras, propiedad peregrina, porque no son propietarios, propiedad provincial, los adjudicatarios no son propietarios, el propietario es el Estado, pero la tienen a perpetuidad como si fueran propietarios en la medida que paguen un canon anual llamado vectigal. Esto, tanto en la mitad occidental como con los ius in agri vectigales, que son estos, como en la parte oriental del imperio, con el ius enfiteuticum y el ius perpetuum, van a ser copiados luego por los particulares. Es decir, gente que tiene, imagínense ustedes, reciben una cantidad de tierra. De tierra, la heredan, la reciben. ¿Y qué hago? Me voy a trabajar la tierra empujando el arado detrás de un buey, ordenando las vacas sábados, domingos, sin ir de marcha, sin salir. Qué aburrido. Y si en vez de eso la alquilo, claro, la alquilo por, pero la alquilo por poco tiempo. Ah, pero el inquilino no me la va a cuidar. Entonces va a aparecer así. El emperador León le va a dar forma después, ya en el siglo V de nuestra era. Aparece un derecho real nuevo que es la enfiteusis, que consiste en un alquiler a larguísimo plazo o a perpetuidad, de por vida, 99 años. Entonces, yo, que soy el dueño de la tierra particular, la alquilo, la doy en enfiteusis, me aseguro una renta anual que me cubre mis necesidades. Entonces puedo ir de marcha todos los días, señores. Pero el que no tenía para comprar, tiene donde trabajar él, sus hijos, y tiene interés, sobre todo porque lo tengo a perpetuidad, en mejorar esa tierra, en instruir, en hacer cosas, en llevar mejoras, en canalizar, en electrificar, en introducir todos los adelantos. ¿Por qué? Porque yo voy a vivir en esa tierra. La enfiteusis, así como surge, es un acontecimiento, es un derecho real realmente positivo para el desarrollo agropecuario, enormemente positivo, que yo lo presento como una descendiente lejana de las reformas agrarias, porque en su principio está ahí, en la forma. El que está en la tierra no es el que la trabaja, porque paga un canon, pero el propietario es el que recibe el canon y no la trabaja. Ustedes saben que esa enfiteusis es consagrada en las leyes españolas que pasan a América y es recogida en América, porque nosotros nos guiamos como fuente por las partidas, por la nueva recopilación, las leyes de India, la nueva recopilación, la novísima no llegó a regir en lo que hoy es Argentina. Y estaba vigente entonces, allá cuando nosotros los argentinos hicimos nuestra segunda constitución, la primera fue en 1819, la rechazaron las provincias porque era unitaria, la segunda de 1824, en virtud de la cual se elige al primer presidente que se llama Bernardino Rivadavia. Y perdónenme que les hable algo de mi tierra, pero quiero decirles por qué no tenemos la enfiteusis nosotros. Son 5 minutos y acabo. Bernardino Rivadavia asume la presidencia, tanto es así que el sillón presidencial en Argentina se llama el sillón de Rivadavia. Y tiene una serie de conflictos, por ejemplo, está en guerra con Brasil. Pese a haber triunfado por las armas, hacemos una paz a cualquier precio que nos cueste la independencia de lo que hoy es el Uruguay. Y hay otro problema, señores. Le hemos pedido a los argentinos un préstamo a los ingleses, a la Baring Brothers, la banca inglesa. Y hay que pagar la deuda externa, problema que seguimos arrastrando, ¿no? Nosotros por lo menos. Hay que pagar los intereses y no tenemos dinero. Entonces, ¿qué hace Rivadavia, presidente? Dice, caramba, los romanos tenían que, se los copiamos los españoles, acá está la enfiteusis. Vamos a dar las tierras públicas en enfiteusis. ¿Tenemos? Sí, claro que tenemos. Esto coincide con la expulsión de los aborígenes hacia el sur. Entonces, todas las tierras de la pampa húmeda, las tierras más fértiles, son del Estado. Hay para dar. Entonces se crea un registro. Vamos a dar parcelas en enfiteusis. Por 20 años, primer grave error. 20 años no es de por vida, no es a perpetuidad. 20 años es un tiempo largo, pero 20 años se acaban. Y si yo a los 20 años entro a trabajar y a los 40 me quedo sin nada, ya no es lo romano, ¿no? 20 años, pero 20 años por una cuestión de que convenía 20 años. ¿Y por qué convenía 20 años? Porque creamos este registro, señores, acá está el registro, acá lo tenemos, acá está, acá tengo el registro. Vamos a anotar a las familias que reciben tierras en enfiteusis. 20 años cada uno. Y van a pagar el canon anual Ay, caramba, los números no me dan. No dan para pagar los intereses, no alcanza para cubrir la deuda externa. Pero vamos a hacer otra cosa, dice Rivadavia, entonces vamos a darle enfiteusis por 20 años. 10 años de canon pagaderos por adelantado. 10 años al finalizar los 20. Cuando devuelvan la tierra pagan los 10 años. Hacemos un registro y listo. Señores, la coyuntura se salvó. Los 10 años adelantados de canon enfitéutico le alcanzaron a Rivadavia para pagar el servicio de la deuda, del primer deuda externa argentina. Después, ¿qué pasó? Vino la anarquía. Ese registro desapareció. La gente que había ocupado la tierra se quedó. Nadie sabía si era propia o si era dada en enfiteusis. Obviamente, los 10 últimos años nunca se pagaron. Y ese fue el principio de los latifundios que después fueron la plaga en la pampa húmeda argentina. Por eso, cuando nuestro codificador Dalmacio Vélez Arfiel, actuando un poco como Lutero, hace el Código Civil, dijo, no, la enfiteusis en este código no puede tener lugar. Y nosotros los argentinos con eso perdimos una ocasión inmejorable para desarrollar lo que habría sido nuestra gran riqueza, que era la riqueza agropecuaria. Muchas gracias, señor.
Muchas gracias, profesor Juan Carlos Girardi, por tu interesantísima intervención. Entonces vamos a abrir el debate. Vamos a abrir el debate. Yo voy a hacer una reflexión sobre este tema, pero primero pues le cedo la palabra a aquella persona que quiere intervenir. Tenemos además a dos romanistas expertas en este tema. El profesor Girardi ha hecho una broma de que las mujeres nos aportan algo. Nos aportan mucho, evidentemente, ¿no? Nos aportan tanto como los hombres, al menos, ¿no? En este tema, como en tantos otros, hay dos especialistas, que son la profesora Cristina Di Filippi y la profesora Rosalía Rodríguez, que han hecho investigaciones y publicado libros sobre la tierra. De modo que quieren decir algo, profesora Di Filippi y la profesora Rosalía Rodríguez ha publicado un libro sobre el huerto en derecho romano hace unos meses. ¿Quiere decir algo?
Profesor Gilippi, porque realmente aborda por una parte el tema de la pequeña unidad de los huertos y luego termina con los grandes latifundios, y realmente yo creo que ha dado una visión muy panorámica de lo que era este tema. Y desde luego, en lo relativo a Argentina, yo desconocía que no existía, puesto que yo sí me he aproximado, por ejemplo, a lo que es la normativa europea, y si se recurre aún al tema de la enfiteusis. Y lo que sí le preguntaría es si realmente no ha habido ningún intento codificador en Argentina para intentar remediar.
Infinitos. Desde 1983, donde volvió la democracia, debe haber unos 100 proyectos. Ninguno ha pasado. Ninguno ha pasado el Congreso.
¿Y eso?
Los lobbies, como no sé si allá los llamamos lobbies, no sé cómo los llamarán acá, pero los grandes propietarios no tienen demasiado interés.
Sí, pero realmente la enfiteusis, realmente son propietarios que tienen capacidad económica para poner en cultivo esas tierras, si no, la enfiteusis realmente siempre ha sido la solución para grandes extensiones de terreno, tenerlas en cultivo.
Yo estoy totalmente de acuerdo, siempre he sido partidario de la enfiteusis, pero nuestro país en este momento, y peor todavía, en nuestro momento están los grandes pools de siembra, pool de soja, somos los grandes productores de soja del mundo, y el interés no es que haya pequeños trabajadores que puedan escoger el tipo de cultivo que puedan rotar, el interés es mantener en pocas manos y que todo siempre soje. Después, si se vuelve un desierto la pampa, que se vuelva.
¿Y los partidos? partido de izquierda no presiona de cara a...
¿Qué partido de izquierda le diría yo? Porque nuestra realidad política no es como la realidad política europea. Nosotros teníamos el Partido Radical y el Partido Justicialista. Hoy en día tenemos un gobierno de izquierda, si se quiere, pero el gobierno de izquierda por allí es más de derecha que... O le interesa más que continúen cosas así, porque además está el tema de las retenciones, que el gobierno cobra el 35% de retención por cada tonelada de soja que se explota. Entonces, lo que le conviene también al gobierno es que se siembre soja, aunque el discurso oficial sea otro y entraríamos en una cuestión interna, pero no ha habido ninguna ni hay voluntad de reformar el Código Civil en ese aspecto.
Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna alumna, algún alumno tiene alguna pregunta que hacer? Bueno, Juan Carlos, yo iba a hacer la siguiente reflexión, ¿no? Que es la siguiente. A partir del momento en que se produce se empieza a repartir la tierra pública, ¿no? Es decir, efectivamente se pasa de la propiedad originariamente de la propiedad pública, es decir, propiedad colectiva, empieza a surgir la idea de que hay que repartir la propiedad, el terreno público, entre particulares, en atención a determinadas factores y determinadas circunstancias. La propiedad de la tierra, yo creo que también, me parece a mí, es un factor de dinamización de la democracia. Porque, claro, las asambleas en Roma, como todos sabemos, dependiendo de la asamblea, tenían unas una base étnica, otras una base patrimonial, otras una base territorial, geográfica, ¿no? Durante siglos, la asamblea por excelencia, la asamblea por centurias, que tiene una base patrimonial, ¿no? Los ciudadanos, como saben muy bien ustedes, ya porque habrán estudiado ya esa parte del programa, forman parte de una u otra centuria según la capacidad económica de ese ciudadano, el patrimonio en definitiva de ese ciudadano. Y el patrimonio es la tierra. Es decir, que el reparto de la tierra entre la plebe, cuando la plebe reivindica socialmente, religiosamente, políticamente, acceder al Senado, etc., una de las reivindicaciones fundamentales es el reparto de la agre públicos. Es decir, que la plebe se va al Monte Aventino en ocasiones con la idea de que hay que repartir el agre públicos. El agre públicos, como tú decías en tu intervención, cada vez va siendo mayor, pero claro, si va siendo solo de la comunidad política y no es de los ciudadanos, la democracia no avanza porque no se distribuye la tierra, porque la mayoría de las personas son plebeyas, los plebeyos no tienen tierra y al no tener tierra no forman parte de las centurias que tienen más peso político en la asamblea ciudadana. Porque dependiendo del patrimonio, el voto no es lo mismo el voto de las centurias más relevantes que de las centurias menos relevantes. Entonces, la tierra, además de todo, es un factor de dinamización de la democracia. A medida en que los plebeyos, no diría yo se van enriqueciendo, pero sí van siendo propietarios de tierras y de más extensión de tierra, los plebeyos van avanzando en las centurias. Y el avance en las centurias hace que las leyes sean más democráticas. Más democráticas en el sentido de que participen más personas en la elaboración de las leyes, en la fundamentación de las leyes y en el propio contenido de las leyes. De modo que la tierra actúa como un elemento clave de democratización de la vida política romana, ¿no? Y esta es la reflexión que quería hacer.
Estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Realmente el ciudadano romano es el bonus agrícola. Es decir, el ciudadano por excelencia se mide por parámetros agrícolas.
El voto es en base, como ha dicho Antonio, a las cosas, pero no al dinero, a las cosas más chipi que tenga.
Sí, no, pero yo estoy hablando de lo que es.
Fundamentalmente la tierra. Entonces, de acuerdo a la cantidad de tierra, estoy ubicado antes. Y como el voto es por unidad de centuria, y votan primero las centurias que más tienen. Cuando se llegó al límite, que era las 80 centurias de caballería, perdón, las 80 centurias primera clase, más las 18 de caballería son 98, sobre 193 que es el total, con eso ya tenemos mayoría, el resto no vota. Hubo una sola vez, doctora, que fue cuando se presenta cónsul Lucio Sergio Catilina en el año 63 a.C., donde llega a votar la cuarta clase. ¿Por qué? Porque ese era un hombre que dividió aguas, un hombre que tenía partidarios entre los ricos y entre los pobres, un hombre muy especial del que escribió un libro que voy a tener el placer de obsequiárselo después, si la veo más tarde.
Sí, porque eso en el plano político, pero en el plano de las mores, de las costumbres, realmente son los parámetros que tiene el agricultor los que realmente van a impregnar lo que es la vida social de la antigua ciudad romana, ¿no? Redundando en la idea que están diciendo sobre la importancia de la tierra en el desarrollo de la Civitas, ¿no?
La tierra en la vida familiar, dice usted.
En la vida familiar y en la vida de la ciudad, que realmente surge de la familia y realmente se...
Ah, pero eso, doctora, es en la República. En el imperio, los grandes propietarios...
No, claro, yo estoy hablando de los orígenes.
Tierra trabajada por... Mire, sí. Cuando empiezan las grandes conquistas, ahí viene el proceso de concentración de la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque el ciudadano humilde, que tiene una parcela o dos, tiene que tomar la espada e ir a pelear por la patria. Y deja la tierra. Y cuando vuelve no la encuentra. El ciudadano que es rico tiene su legión de esclavos que dejar trabajando la tierra y la hace más productiva todavía. Entonces, ya en el imperio, ¿los terratenientes dónde están? Fíjese, el doctor Fernández de Buján acaba de decir, se votaba por territorio. Los votos pobres eran los votos urbanos. ¿Por qué? Porque en el centro de la ciudad, las cuatro tribus, Palatina, Esquilera, Suburbana y Colina, concentran la cantidad de votantes que no tienen tierra pública. Son los trabajadores, los que no importan. Los votos de afuera, los votos rústicos son los que importan. Ahora, a mí me censan fuera porque tengo mis campos fuera, pero yo vivo en Roma y de fiestas allí y tengo mi tierra trabajando. De manera que lo que usted dice fue realidad, pero en la primitiva república.
Sí, pero luego,
esa fue la realidad.
Sí, es cierto, pero la propaganda del régimen y la propaganda imperial en el siglo I aún como modo de contrarrestar esa tendencia que ya es evidente, ¿no?, de que el dueño vive en la ciudad y tiene un capataz en los fondos que tiene fuera, hay crítica por parte de Marcial, Juvenal, etcétera, y luego también, por ejemplo, Columela, en su Tratado de Agricultura, aunque tiene un capataz, pero realmente sigue impregnando esa idea. ¿Pero por qué? Porque realmente han visto que es un camino irremediable y quieren por lo menos que, desde el punto de vista teórico, esa antigua identidad rural por lo menos permanezca en el subconsciente del romano, aunque ya es inevitable el cambio.
Ya lo hace Augusto, ¿no es cierto? Sí. Inclusive fortalece la familia, la ley Julia de Maritán de Jordimo, la ley Julia de Adulteris, la ley Papia Popea. Hay que volver a la familia, sí. Hay que volver a la tierra, hay que volver a los orígenes. Desgraciadamente no se vuelve más.
Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Girardi. Ahora vamos a hacer una pausa. A continuación, el profesor Metro va a presentar a las conferenciantes, la profesora Di Filippi y la profesora Rodríguez. Y yo voy a aprovechar para despedirme de todos ustedes porque tengo que marcharme ya. De modo que muchas gracias por su asistencia, encantado de conocerles, a los funcionarios y a los estudiantes, dice Justiniano, deseosos de leyes, dice Justiniano. De modo que muchas gracias y hasta después.
Estupendo, estupendo, ha estado fantástico. Está muy bien, muy bien. Ya ves que la gente ha estado...